bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. 6 de la madrugada, 40 segundos, con el paro de maestros que llega hoy a Bogotá. El Congreso tiene el último plazo para aprobar o hundir la otra reforma del gobierno Petro, ahora la reforma educativa. Hay miles de maestros que a partir de las 9 de la mañana salen a la calle en lo que han denominado la Gran Toma de Bogotá, que está organizada por el gremio, por el sindicato del magisterio, que es FECOE. Desde las 9 y terminarán en la Plaza de Bolívar y justo ahí, al frente, en el Capitolio, donde el Congreso vuelve a sesionar en la última semana de esta legislatura que termina el jueves, el 20 de junio. Los maestros en paro, la reforma agonizando, porque el gobierno deshizo el acuerdo que tenía con la oposición para incluir artículos al texto original y cambiar la evaluación de los docentes, para cambiar además la financiación del sistema mixto a la autonomía universitaria. El sindicato más grande del país, FECODE, exige que el gobierno retire la reforma. La ministra Vergara, que es la ministra de Educación, dice que no porque está a un debate de quedar aprobada, y la oposición se la juega con una ponencia propia que también tendrá que tramitarse antes del jueves. Es decir, muy probablemente esta ley estatutaria de la educación va a naufragar, a no ser que pase un milagro, como pasó con la reforma pensional el viernes de la semana pasada, de la que ya les voy a hablar. En esta recta final de la legislatura, no solo está en fila la reforma a la educación, sino también la reforma laboral, que está a punto de ser votada. Está pendiente también la jurisdicción agraria y las mociones de censura a los ministros, mociones con las que la oposición intenta terminar esta legislatura y dilatar para evitar que se tramiten y que se aprueben los proyectos que aún están pendientes. A estos debates que están contra el tiempo, el Congreso llega más dividido que nunca, ahora con el anuncio del gobierno de que viene remesón y cambios en el gabinete. La manera como se aprobó el viernes la reforma pensional ha causado un enorme ruido. La Cámara al final aprobó el mismo texto del Senado, no discutió la reforma el viernes, para evitar el hundimiento de la pensional. Una reforma que tiene cosas buenas, que tiene cosas regulares y que tiene cosas muy malas. El texto aprobado en la Cámara no fue modificado para salvarla. Una reforma que establece que todos los colombianos cotizaremos obligatoriamente hasta 2.3 salarios mínimos allí en el sistema público, es decir, 3 millones de pesos será el máximo de cada pensión girado desde Colpensiones. Los que queramos un adicional, tendremos que cotizar en un fondo privado de pensiones. La reforma finalmente entra en vigencia en julio del año entrante. La edad se mantiene, 62 años para los hombres, 57 para las mujeres. El régimen de transición, ojo, para quienes están a punto, quedó en 750 para las mujeres y 900 semanas para los hombres, lo que significa que quienes ya tienen estas semanas cotizadas se quedan en el actual modelo pensional. Una transición que en total durará 2 años y que pondrá a prueba a Colpensiones, que todavía utiliza el viejo modelo de computadores, que no tiene un sistema actualizado y que ahora tendrá que garantizar la pensión. Va a recibir billones de pesos girados desde los fondos privados. Las mujeres van a tener 50 semanas cotizadas adicionales por cada hijo hasta 3. Un nuevo modelo de pensiones dividido en pilares. El pilar solidario dará pensión, bono pensional o subsidio a los más viejos, a quienes están en pobreza o en pobreza extrema. Eso sí, la palabra final sobre el nuevo modelo pensional la tendrá la Corte Constitucional, porque el Centro Democrático anuncia el fin de semana que vendrá una avalancha de demandas. El presidente Petro celebra la aprobación de esta reforma, dice que es la principal conquista del pueblo trabajador. Bienvenidos, vamos a hablar, por supuesto, de todas estas reformas, de la educativa, de la laboral y especialmente de la pensional, que es de momento el gran triunfo del presidente Petro, que logró a varias manos, porque votó su bancada, la del Pacto Histórico, pero también un sector del Partido Conservador, algunos votos liberales y algunos de los verdes. Hablando del presidente Petro, ya regresó al país del viaje por Europa, en el que canceló su participación en la cumbre de Ucrania, alegando que esa cumbre era un favor para la guerra, intentando lavarle la mano al agresor. Como no fue a la cumbre, tampoco se reunió con el presidente Zelensky, una cumbre a la que había confirmado la participación cuya reunión había confirmado con el presidente Zelensky, se dio cuenta a última hora que no iba Lula, que no iba Sudáfrica y que no iba China. En ese mismo viaje desde Estocolmo, el presidente anuncia que habrá, digo, cambios en el gabinete, que será seguramente una noticia que dependerá del éxito de los proyectos del gobierno. En segundos también la historia del papá de la vicepresidenta Francia Márquez, don Sigifredo Márquez. Él y su nieto de 6 años se salvaron de la violencia. Pide el presidente Petro una investigación a las autoridades, es decir, el presidente Petro, como si él no fuera autoridad, pidiendo que él mismo tome decisiones. Por fortuna el papá y el sobrino de la vicepresidenta y los hombres del esquema de seguridad se encuentran bien, salieron ilesos porque iban en una camioneta blindada que fue el blanco de 4 disparos, aparentemente, de los mismos disidentes que vienen atacando en el occidente sin ninguna compasión. Mismos disidentes con quienes el gobierno hace y desarrolla un diálogo político de paz. Pero no solo ataques hay contra el señor Márquez, el padre de la vicepresidenta. También en el Cauca, guerrilleros de esta columna llegaron a un resguardo indígena anoche en Toribío y mataron a un líder e hirieron a una mujer. En este desorden público por todo el país, uno de los hechos más lamentables es el de Manuel Gaviria, un muchacho, un patinador de apenas 14 años de edad, que estaba en Caucasia, en el departamento de Antioquia, y fue víctima de sicarios que aparentemente estaban pagados por el Clan del Golfo. Bienvenidos, tenemos muchas historias, unas buenas, otras no tanto. Es un gusto acompañarlos en este lunes 17 de julio. Se están cumpliendo 7 años del atentado en el Centro Comercial Andino y hoy es el día contra los desiertos y la sequía, para tener conciencia sobre los efectos del cambio ambiental. Y por supuesto les voy a hablar de la gran noticia deportiva del fin de semana, que es el triunfo del Atlético Bucaramanga, que lo tiene a usted, don Ricardo, tan contento esta mañana. 250.000 hinchas del Bucaramanga salieron merecidamente a recibir a su equipo ayer domingo.
Hola, Néstor.
Y ganó bien el Bucaramanga.
Jugó muy bien, como lo jugó también Santa Fe. Sabe que fue una muy emotiva, una dramática definición, y al final la celebración que no para, porque la final se prolongó con el arribo el día anterior del Club Leopardo a Bucaramanga y se mantiene hoy en día cívico, es decir, una fiesta para largo en tierra santandereana por su primera estrella después de 75 años.
Cogieron al ladrón de la medalla.
Exactamente.
Carlos Henao es el jugador al que le robaron la medalla. El muchacho travieso se robó la medalla que le había entregado la alcaldía delante de las cámaras y después fue a hacer alarde de su robo en redes sociales. Lo cogieron denunciado por su propia mamá. Así que hay allí una historia interesante. En segundo les hablo de Bucaramanga y les cuento de Don Omar, que es el reggaetonero que esta mañana está contando a través de redes sociales que tiene cáncer. Él, de rap, de reggaetón, actor, músico en diferentes géneros, tiene cáncer. No se sabe, Don Omar, de qué, ni en qué circunstancia, ni en qué etapa se encuentra su cáncer. Bienvenidos, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Por eso el magisterio, él será la comunidad educativa.